Aquí estamos de regreso, capítulo 28, ya nos estamos acercando a los 30. Estamos acá, sí, aquí los servidores de siempre, James, Elio, Joaquín, y con un invitado especial también, un seguidor de la página, Felipe. ¿Qué tal, Felipe?
Gracias por la invitación, chiquillo. Es un honor acá estar acá. Bueno, escucho siempre el género desde niño, pero no manejo tanta información, así que es bacán estar acá con ustedes.
Qué bueno que hayas aceptado la invitación. Siempre hemos dicho que nos gusta de vez en cuando compartir con seguidores. Lo hemos hecho un par de veces, han sido pocas, pero han sido entretenidas, yo creo. Y siempre es bueno tener alguien que aporte otra visión más allá de lo que damos nosotros siempre en los capítulos, digamos.
Así es.
En este capítulo, que más encima viene bastante entretenido, yo diría una tremenda semana directamente.
Desde el último capítulo hasta ahora han pasado hartas cosas.
Han pasado hartas cosas y esta semana en particular yo creo que teníamos que volver. Sí. Hay un tremendo temporal, pero dijimos, aquí tenemos que volver. No podemos sentarnos esta semana, que fue memorable, yo creo. Y pasó de todo, así que vamos a empezar acá con lo de siempre. Estamos con los álbumes, la nueva música que salió esta semana. Un álbum que era bastante esperado, yo diría, ya.
Sí, unos que ya al empezar el año uno ya
lo tenía en mente.
Sí, por el último mencionamos sobre todo.
Sí, por 2018 ahí, Daytona, Pusha T. Tremendo álbum que sacó ese año y ya eso diría que se ganó la espera del siguiente.
Así sí, como uno ya.
Sí, por 4 años ya. Sí, bueno, ya en mayo de hecho estaría cumpliendo el cuarto año de espera, sí. Así que ya menos mal que se va a cumplir, a aparecer.
Sí.
Con It's Almost Dry.
Que ya lo venía así como anunciando de hace tiempo, me acuerdo que decía ya que estaba trabajando con Pharrell.
Sí, con Pharrell y con Kanye.
Y con mismo Kanye, que obviamente son amigos con los dos, así que teniendo producción bajo el brazo. Desde la época como de Donda, prácticamente, que ya lo estaba anunciando.
Sí, de hecho había comentado que podría haber salido el año pasado, él dijo. Sí, pero claro, pasaron más cosas y lo alargó un poquito, pero ya se sabía que iban a estar Pharrell, Kanye ahí en la producción.
Claro.
Ha sido una buena mezcla.
Bien cuidadito.
Sí. Y bueno, salió finalmente It's Almost Dry. Además que adelantó un poquito la fecha. O sea, primero como que había un par de comentarios ahí sobre la fecha. Se rumoreaba que iba a ser a mediados de mayo. También pasó, comentemos lo que pasó antes también. Se filtró una canción de Drake con Jack Harlow, donde le tiraba unas líneas a Pusha T ahí. Que el álbum de Jack Harlow está para más o menos a mitad de mayo también.
Sí, sí.
Entonces ese tema podía salir ahí, que era como cerquita del de Pusha. Y eso uno también podía pensar de que iba a afectar en este lanzamiento de Pusha ahí, viendo si es que lo iba a hacer antes o ahí mismo, no sé.
Cambiar algunas barras.
Claro, ver qué iba a hacer, si es que le iba a cambiar algo al álbum.
No, encima como iniciar nuevamente el beef ahí con Drake.
Claro, que Pusha había dicho ya que no quería más, pues ya ya fue el tema y ya no iba a seguir con esto, digamos.
Sí, Wilman se va ahora hace poco cuando estuvo con Charlamagne, como que dijo que lo encontró así bien débil.
Claro.
Si es que se referenciaba a él, como que encontraba bien débil las barras que tiraba, así como que... ¿Para qué molestarse en eso una pelea si había tirado esas barras, digamos?
No, y además que el álbum ya lo había trabajado harto, me acuerdo cuando en una entrevista con Complex dijo que él 100% no había nadie que iba a sacar un álbum mejor que él, lo decía con confianza, y que él sabía que estaba seguro de lo que iba a lanzar aquí, no tenía nada más que hacer, digamos, estaba preparado el proyecto, además había lanzado los dos singles, Neck and Wrist, el último con Jay-Z y Pharrell, y el anterior, Die Coke. Sí, esos dos.
Y entre medio que salió obviamente el tema de
Nico, sí, Hear Me Clearly. Que me sorprendió que lo pusieran en el track final, yo pensé que no era bueno.
Igual venía un poco con la temática, así que no me molesto.
Y aparte, producido por Pharrell.
Sí, pues también. Así que, y incluido en el pack.
Claro, y al final, bueno, vamos a comentarlo después, pero menciona brevemente, ese mismo lunes, yo no sé si le habrá llegado ahí un email, algún llamado que le dijeron, bueno, la verdad que va a haber otro rapero que es el más esperado del año, que va a lanzar un álbum a mitad de mayo, así que, ¿por qué no corres el tuyo hasta un mes antes?
Porque sí, fue demasiado chocante esa weá.
Yo creo que, yo me lo juego con que alguien le pegó un llamado a Pusha T, quizás el mismo Kendrick, no sé, o puede haber sido alguien de
TV. O mismo Pharrell, así que Pharrell igual puede estar involucrado
sí,
en algo.
Sí, o sea, al final, el mismo Kendrick ha trabajado con Pusha T, entonces quizás quiso decirle, puta, ¿sabes qué? Mejor corre tu álbum porque al final, si no, la gente lo va a ignorar un poco.
Sí, pues. Mismo Pharrell en general, como que ha trabajado en prácticamente todos los discos de Kendrick también, si uno se pone a revisar.
También,
pues. Así que no ha estado involucrado en tanto. Creo que en Damn nomás no estuvo. Porque todo el mundo va a
con
Kim Massiri también estuvo y en Checking 80.
Sí,
también.
Y así que Capaz que sabía y
sí, yo creo que sí. Yo creo que fue como un
llamadito.
Yo creo que fue como un aviso, no es mala ni nada, así como un aviso, claro. Un aviso sano, así pero como ya. Sí,
no, es que sí o sí, es como, no sé, pues, cuando el año pasado iba a sacar Kanye, como que también harto rapero yo cacho que se posponían a no sacar en su álbum en ese momento, porque estaba obviamente ahí más la emoción por Kanye.
Sí,
y obviamente ya el hype ya pasó, tanto para Kanye, tanto para Drake, que ya sacaron su respectivo álbum. Yo diría que ahora como que Travis Scott podría generar ese mismo hype, pero sin duda es Kendrick el que más ha llamado la atención, sobre todo este año.
Sí, pues.
No creo que.
Fuerte del año.
Sí, no creo que quieran así un justo tener un proyecto para la semana que viene. Van a perder plata. Bro.
Sí, van a perder
plata. Venta de disco, en general, Billboard, toda
la De hecho, por eso mismo yo creo que Pusha dijo ya. Voy a lanzar el álbum esta misma semana, ya no hay para qué seguir esperando. En una de esas, como digo, no sé si habrá recibido algún llamado o algo.
Y aparte que a él no le molesta tanto a Pusha T, así como. En cuanto a venta ni nada, sí, así que no, igual el reconocimiento.
Pero él habiendo dicho que había trabajado harto en el álbum, yo creo que igual quería que la gente igual lo pudiera apreciar y,
en su momento, claro.
Y no tuviera tanta distracción, digamos. Entonces, bueno, eso fue el lunes, ya lanzó el álbum, ¿cierto? Este viernes. Que a todo esto me acabo de acordar un detalle que se filtró en la semana. Y a veces se filtran álbumes, pero esta vez fue comentado ya. O sea, el mismo Kid Cudi tuiteó el mismo martes que se filtró. que bueno, así como diciendo, bueno chicos, yo sé que varios de ustedes escucharon el álbum, hay una canción mía con Kanye también, ustedes saben que yo ya no me hablo con él.
Eso fue cuando dijo que ya no iba a grabar nada más.
Claro, que este va a ser el último junte, este va a ser el último junte, así que más que nada lo grabamos hace un año y yo solamente le di el visto bueno porque mi amigo es Pusha T y por eso, pero yo no estoy ni ahí con Kanye, este tema ya... Fue de antes, no piensen que es de ahora. Así que ahí ya como que confirmó obviamente la filtración, que ya se sabía. Yo lo escuché de hecho desde el martes, ya estaba ahí a full. No podía aguantarme hasta el viernes.
Ahí con la vela en el cuello. Así.
Sí, no, yo apenas supe que estaba filtrado, lo escuché dos veces antes del viernes, ya la tercera el viernes. Y ya claro, ya como dijimos, salió el día viernes, así que... ¿Qué les pareció? Comentemos ahí entre todos, ¿qué les pareció It's Almost Dry, el nuevo álbum?
A mí me gustó bastante la primera escuchada, obviamente con la expectativa alta también, que es Pusha T, que se supone que full calidad. Sí. Y yo dije, ya tampoco es tan largo el álbum, así que va a ser bastante acotado. Sí, y dije, ya de cierta manera quizás algunas temáticas no van a gustar, porque obviamente Pusha T más del lado de droga, tirado más de rapero así como full callejero y todo. Pues ahí la temática no te conecta tanto, pero sí valorizáis, no sé, pues la skill, el aspecto técnico igual de Pusha T, o en general así como la producción sola, así como ni siquiera ya da lo mismo lo que haya hablado acá, pero ya, está producido, no sé, pues, voy a ver qué tal la creatividad. La pues.
Claro.
Sí, pues, y al principio empieza Farrell, creo que con los primeros, no sé, tres beats, una cosa así, los primeros tres.
Sí, sí.
Por ahí...
El Kanye como que se nota enseguida cuando está, bueno, de colaboración, y en el beat también se nota mucho
ese estilo. Sí, se nota mucho. Y
Farrell
también.
Dreaming of the Past, creo que.
Sí.
Ese tema es muy Kanye.
Sí, po. Y el de los de Farrell igual, pues.
También se nota cuáles son los de Farrell, sí.
Como que sin mirar ya, ¿cachai?
Sí. Yo nunca he buscado, de hecho, los créditos, pero ya me supongo cuáles son los que...
Como empiezan.
La separación, digamos.
Sí, como que tienen una cierta identidad, usan los samples, usan los efectos, igual.
No, y aparte, yo creo que más Farrell que Kanye se nota demasiado cuáles son los de Farrell. Como que siempre ocupa el mismo estilo de producción,
o a veces algo, le da una algo puerta. Extraño, sí, o algo extraño también.
Pero marca Farrell es marca ya Farrell.
Sí.
Marca Farrell.
Y acá en Kanye también lo podía de repente identificar, pero obviamente a veces saca algo.
Si sí, hay algo gospel o hay un sample de alguna canción antigua de Kanye, sí o sí Kanye.
Sí, y los primeros beats encima como que tenían esa... Tenía ese ritmo un poco más de Farrell, así que me gustaron en cierto sentido. Me acuerdo el primer tema. ¿Cómo que se llama el primer tema? O sea, me olvidé.
Se llama.
¿Cómo el
tracklist?
Okay, ahí está. Y los primeros versos parece que me acuerdo que decía, como que jugar con obviamente haber conseguido dinero a través de droga y todo. Y se vendía como en el personaje, me acuerdo de una película que había interpretado Tupac, me acuerdo.
Ya,
como
sí,
que
sí,
tenía sí. Hacía una referencia así,
a Nas, creo que hacía una referencia a Nas.
Sí. Y me gustó así como ya la primera entrada. Y ya después el segundo me gustó mucho más porque era como tipo...
El segundo me gusta bastante. El segundo, ¿cómo es que se llama el segundo tema?
Let's the Smoker Shine.
Sí, sí, ese. Es bien prendido.
Sí, más encima como que no empiezan al tiro los drums, así como que van medio crashados.
Sí,
sí, no. Ese es uno de mis favoritos del álbum.
Sí,
cuando lo escuché... Sí.
Eso es lo que más me gustó
del álbum. Sí, como que no...
Y no para.
Sí, como siempre, el segundo track de hartos álbumes como que he prendido, pues, sí, indicado. Siempre como
sí, pues de hecho el primero podría haber sido hasta una intro, pero no es tan intro porque es un track como tal, así bien largo y todo.
Es como para darte la introducción del personaje un poco de Pusha T, ¿no? En la visión que va en esta manera.
Sí, porque hablando de personaje, también vendió un poco este álbum inspirado por The Joker igual.
Sí, pues.
Dijo que vio la película ahí silenciada, así.
Empezó a escribir.
Empezó a producir, o sea, a grabar y todo. Y...
Incluso lo mencionó hartas veces en dos canciones, por lo menos.
Y la risa también, la porque risa, ocupó harta la risa.
Claro.
No le meto ahí. Como marca registrada igual de Pusha de antes, de Daytona, por lo menos.
Sí. La pero aquí fue como una risa diferente, así. Pues, como ya
sí, que está como full diabólico. Sí. Ya veía que le tiraba a Drake y volaba la cabeza así, le tiraba directamente, así, con la risa encima.
No, y además en el tráiler que puso del álbum también.
Sí, salía
full Joker ahí.
Las escenas parecidas.
Y bueno, también un dato personal de Pusha T, que hace muy poco se murieron sus papás. En 4 meses de diferencia se murieron los dos. Entonces también siento que esos aspectos como personales también le juegan un poco este álbum con esa historia como de Joker, ¿cierto? De estar como triste y al mismo tiempo, no sé, pues, tratar de entregar un álbum que sea poderoso. Como esa tristeza, risa, ironía un poco del Joker.
Sí, de hecho eso
que se refleja en el track, en el tráiler.
Sí, eso encontré un poco de este disco, como que era un poquito más personal que a lo que fue Daytona, de cierta manera, o lo que ha sido los álbumes anteriores de Pusha T, que obviamente como que han tenido esa temática más llevada a las drogas y como que se juega un poco con eso, pero acá también lo encontré así como bastante personal, más allá, o sea, más adelante en el tracklist, así como no al tiro, pero encontré así como que ya está hablando más de manera personal, yo decía así igual como que Pusha T ya está en la profunda.
Claro.
Porque no se pudo, en los discos no se pudo, ese Dark Before Dawn, como que eso juega harto con la producción y harto con el tema de los autos, todo, de las joyas y todo. O la marca de ropa en general que obviamente lo usa.
Eso es como la...
La estampa un poco.
Sí, la estampa de Pusha, harto con las marcas.
Sí, o Manet
más... Que ocupaba Jay-Z en un principio así.
Sí, pues.
Sí, porque Pusha, a pesar de ser como un rapero bien de calle y todo, que además ya lleva, como ya dijimos, no sé, 2 décadas en el rap.
Sí.
Es alguien que igual se preocupa de la moda, incluso de la ropa y todo.
Sí.
Que normalmente no se da tanto en los raperos tan calle como él.
Sí.
Pero él, bueno, también al estar siempre con Kanye, con Farrell, con Nigo también. Sí, pues son. La moda también es un tema ahí. A pesar de que no es algo tan típico, digamos, en raperos como él, pero es algo que se
no, y aparte el presi de Good Music, po, y casi todos los artistas que están en Good Music, como que tienen...
Tienen la media fecha.
Tienen su enlace ahí con alguna marca, alguna tienda, alguna colección de ropa, siempre, y últimamente que aparecían también en pasarelas, también, asistiendo, así que...
Se hereda el gusto de la moda. Sí, güey, ese tema, como dijimos, para mí uno de los favoritos, el segundo track, muy bueno, te pega de golpe así.
Me gusta mucho el piano que metieron al medio.
¿Pero qué tema? ¿El de...?
Ese mismo.
¿Del mismo
ese
tema?
Mismo, sí,
ah, ya.
Sí.
Hay un piano gospel muy, muy bueno.
Sí.
Después ya ahí empieza...
Yo pensé que era en el, te referías al de Dreaming of the Past, que ahí se nota más el piano. Y la vibra ya más de caña en la producción, digamos. Este era un tema que podría haber estado incluso en Daytona, yo creo.
Sí.
Yo lo escuché y tenía esa vibra Daytona, que como que podría haber sido un tema de esa época, pero... No, me gustó bastante también, o sea, muy, muy bueno.
Incluso una de las anotaciones que tengo de Dreaming of the Past es los samples de caña son otra wea.
Sí, sin duda.
Son otra wea.
Tremendo productor, caña.
Y aparte como que no es producción así como tan ahora de caña, o sea, como un poquito más ya para atrás.
Sí.
Y ya después venía Neck and Riggs, el
single. Sí, también, muy buena escena, me encanta. Siento que lo que pude rescatar harto de los singles que salieron antes del álbum, obviamente, fue que ya, a pesar de ser buenos temas de rap, también eran algo pegajoso. Y eso me gustó porque uno no busca eso en Pusha T, uno no va por escuchar un hit, uno no va a escuchar así como una vibra, sino que va más que nada por las barras a veces
por creatividad,
pero esos temas tienen algo como pegajoso, y eso es bueno porque no, uno no espera, yo como digo, yo no espero eso en Pusha T, pero tiene esa vibra bien pegajosa, y me gustó harto eso de esos singles que fueron, a mí fueron como de menos a más, así como que a la primera cuando recién lo escuché, no me pegaron tanto, pero ya ahora me gustan mucho. Así.
Y aparte como que bien distintivo también en los sampleos, el beat en general, pues no sé, un Riz, uno escucha el tiro del... ese pequeño
ya
como...
lo distinguí.
Sí, sí, pues como que lo escuché y ya, cachai, el tiro así, como ya este tema. Man. Más encima Jay-Z como que igual también, a pesar de no tener un verso tan así como asombroso, sí, pero claro, iba de acuerdo, sí, a la temática. Así.
Claro.
Sí.
No, y además mencionar un detalle, bueno, yo igual me he visto en los últimos meses, de hecho me he visto casi toda la entrevista de Pusha T. La verdad, he anticipado bastante este álbum y por lo mismo he podido deducir hartas cosas y el mismo Pusha T, él dijo que la diferencia entre Kanye y Pharrell era que Pharrell era como mucho más musical, por decir así. Sí. Él como que lo desafiaba mucho más, peleaba mucho más en la construcción del álbum.
Sí, que a veces como, me acuerdo, sí, que decía algo así como que salían con dolor de cabeza, sí, hasta pensar, sí, qué hueá podían hacer.
Sí, pues entonces él como que lo desafía mucho más a hacer cosas diferentes. Y Kanye es como que le pide más barra y cosas así, como ya...
Kanye como
que le gusta lo que es Pusha T y quiere más de eso.
Pero, Calm My Bluff.
Pero en cambio Pharrell lo desafía un poco más.
Sí, en Calm My Bluff, por ejemplo, la entrega de Pusha T es distinta, ¿cachai? El tono de voz,
sí,
todo.
Sí, es cierto,
es
eso.
Bien,
sí.
Es bien, sí, bien distinto ese tema. Producido por Pharrell.
De hecho, claro, como que me acuerdo también en entrevistas de mismo Kanye así refiriéndose a Pusha, y es como que Kanye decía como que él trataba así como de asemejar algún beat que fuera así como del campo, de la línea de Pusha T, más que él mismo trataba de inventar algo, como que trataba de él, así como,
claro, como
decir,
que
es, este beat es tipo para Pusha.
Claro.
Sí. Y con Pharrell es como que trabajan juntos para lograr algo.
Claro.
Para combinar algo y crear algo.
Sí, mejor. Y yo creo que también esa puede haber sido un poquito la influencia de Pharrell en los dos primeros singles, como para que sonaran un poco más pegajosos o tuvieran algo esa vibra que no es tan común, digamos, de Pusha T, pero sin sacrificar también el arte que hace Pusha T, digamos, que, sí, es más barra y ese estilo, digamos.
Sí. Después ya venía, a mitad del álbum ya viene Joss.
So You Remember.
So you remember. Ah, también, ese era muy Daytona. Yo lo encuentro muy Daytona, ese tema, como casi sin explosión, digamos. Sí. Es como tum, 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 tum. Como que, también muy bueno ese tema, me encantó, muy bueno. A mí, yo encuentro que el álbum empieza demasiado bien.
Sí, no, bastante bien.
Si es que hay unas bajas, están más atrás.
Ese tema empieza y termina con el mismo verso.
Sí.
Sí.
Just so you remember who you're dealing with.
Sí, exacto.
Sí.
Ese también lo encontré así como dice Jaime, también tipo de Daytona, así como más choro. Así como que se la va a romper aquí con las barras. Y después Daiko, que ya canchamos ya.
Daiko, sí, buen tema, buen single. Buen
single, buen... Me parece que es pegajoso el
hook. No, ya...
Como decíamos, uno no se espera ese tipo de temas que te pegan así como durante el año. Uno va a terminar el año, empezaba a escuchar ese tema y decir, uno es destacado.
Después viene uno de los temas que más, digamos, se comentó por lo previo que dijimos de como el final, entre comillas, de Kids y Ghost, si se puede decir así, Kanye y Kid Cudi, que eran en un junte ya después de harto tiempo. Sí, rock and roll.
De hecho, de Kids y Ghost, que no aparecían los tres.
Sí.
Me gusta mucho, mi canción favorita del disco.
Sí, es un buen tema, encuentro yo. Creo que no he revisado los créditos, pero parece que está sampleada Beyoncé, creo, no estoy seguro.
Sí.
Creo que lo escuché en la entrevista que yo puse.
Estaba como súper picheteada la voz.
Sí, se escucha como
Es que a mí no me gusta tanto ese elemento, o sea, y por eso mismo como que no me gusta tanto ese tema. Sí, como que no sé, depende cómo sea, si es cortito, obviamente, pero que acabamos, obviamente, dejaron el sample así súper largo. Y la voz ahí de ardilla, como que no me gusta tanto ese elemento en general, así ni siquiera así como solamente en rap o en Pusha T. En general, en canciones, como que no sé por qué lo ocupan bastante.
A mí me pasó que la primera vez que lo escuché ese tema fue de menos a más. La primera vez no me gustó tanto como por lo mismo. Ahora que lo escucho tres veces más, ahora me ha pasado a gustar mucho más. Y como que le he encontrado el gustillo a esa canción.
Sí, a mí es más claro por el lado del sampleo, de la producción. Pero en general en la entrega sí, no me gustó un poco.
¿Cuál es el tema? Hay un tema que comparten las dos producciones. No sé si ese parece.
Parece que este.
Hay una que comparten los dos, así, Pharrell y Kanye. Creo que era ese.
Sí, parece que este.
Yo otra cosa que saqué de ese tema, el verso de Kanye, que al final son puras pelando.
Sí, ¿qué fue lo que...?
Es muy interior el verso de Kanye, es como hablar de las cosas que le están pasando a él en su vida real.
Sí, es como que, ay, deténgale el track, voy a cantar mi parte, una wea así, como que la wea que yo estoy molesto.
Deténganme un ratito.
Sí, yo dije, en una de esas Kanye West va a decir algo de la amistad que está teniendo, o sea, el problema acá con Kid Cudi, pero quizás no,
porque el tema lo grabaron hace un año.
Sí, ahondó más que nada los problemas de su relación.
Sí.
Los que tenía en ese tiempo.
Sí, bueno, eso tengo como unos problemas con Kim en ese tiempo, antes de divorciarse incluso.
Claro.
Exacto.
Así que sí, pero que en una de esas, de repente, he cachado que de repente aparecen, sí, aparecen los versos así que no lanzaron. Claro. Y casi siempre Kanye West ha creado algún verso que no salió. Dije, capaz que pueden estar referenciando.
Sí.
Después Karma Bluff, el tema que decía Joaquín.
Sí.
Ah, verdad, sí, ese tema, sí. Es como bien, como claro, como diferente un poco la entrega ahí de...
De Pusha.
De Pusha, sí, eso pero lo encontré.
Lo encuentro que lo hace genial.
Sí, es diferente, es como...
lento, igual rompiendo, pucha, tú.
Sí, al menos de los dos temas que encontré así como bien diferentes que hizo algo Pusha T fue, claro, ese que fue Karma Bluff y el coro de Dreaming of the Past, que... A veces, there's so many, yeah,
Ese lo cantó Ye, ¿cierto?
¿Ah?
Ese lo cantó Ye, esa parte del coro, porque no es del sample original.
No, pero el coro ese que lo canta Pusha T, ¿o no?
No, ese es el sampleo que fue.
No, no, pero el coro de la canción.
Sí, pues el coro...
Sí, es que el mismo coro es el sampleo.
El sample de otra...
A ver, necesito a alguien que se meta allí, o sea, tenemos que despejar esta duda por día.
No, es que yo me estoy acordando después cuando la vi, y claro... Kanye West intentó cantar, imitar el sampleo.
El sampleo.
¿Ya?
Sí.
A ver, pero
no dejar el sampleo. No dejar el sampleo.
Alguien que se meta a Genius, porfa, porque tengo una gran duda.
Porque no me acuerdo si fue de Elton John el sampleo.
Ya.
O John Lennon.
No, John Lennon.
John Lennon.
No,
mira, Dreaming of the Past creo que es un sampleo de otra canción.
¿Aparece en Genius ahí? De hecho, eso es de la
más. Sí, po.
A ver, créditos.
Era como el 73.
El sampleo de Donny Hathaway, de Yellow Joy.
Yeah.
Y después le hace una interpolación con qué tema es que el no sale nada más.
A ver, y el preto un poco, a ver, y el coro, ¿lo canta Pusha T o es algo? A ver, pero...
Yo creo que caché era como que la voz de Kanye, sí, imitando el sampleo.
Lo que pasa es la
interpolación
la
de la
de Kanye puesta ahí mismo.
Puesta ahí mismo en el mismo, claro.
No, pero dice. Dice outro Pusha T, I got plenty, it's so many, yeah. Entonces eso lo está cantando él.
No, ya, sale, mira, sale el grito Pusha T. Yo lo escuchaba como Kanye, güey.
No, yo lo escuché como Pusha, pero fue diferente. Así como que por lo mismo ustedes no reconocieron eso porque es algo que él no hace tan común.
Sí.
Como que era como más elevado el tono.
Sí, ahí está, no, mira, junto a Tony, como que utilizaban el mismo sample.
Claro, donde suena de fondo. Claro.
Ah, interesante.
Claro, haga plenty, it's so many, yeah. Los de Jimmy,
haga plenty,
al mismo tiempo del sample, sí.
Claro. Sí, es que como digo, es un tono muy diferente que ocupó ahí para cantar Pusha T, no lo hace nunca. Y yo sentí que era él, pero era algo diferente. Así como que se arriesgó un poco a cantar, entre comillas.
Claro, igual nunca canta.
Por eso. Y a ese tema, como dije, lo encontré raro. Y volviendo acá, era Call My Bluff, que ocupó también un tono diferente para cantar ahí, como dijo Joaquín, algo diferente. Y claro, lo salió. Más o menos bien, yo creo.
Sí, para notar un poco la creatividad, un poco que se arriesgó acá Pusha T también a hacer algo distinto.
Sin duda.
Después ya viene Off the Top
con Don Toliver y Lucifer. A mí personalmente...
Señor Cochaino.
Bueno.
Yo lo encontré bueno.
A mí medio.
Don Toliver, buenísimo.
Sí.
Yo lo encontré un poco medio, pero más que nada por el hecho de que no espero algo de Pusha T con... Por ejemplo, con Don Toliver. Como que ya, el junte en sí, tener a Don Toliver y Lucifer es bacán en un track. Pero no sé si con Pusha T, eso es lo que me choca un poco, porque no es como el estilo de él, digamos.
De hecho, con Lil Uzi Vert solo hubiese sido bacán, o Don Toliver solo hubiese sido
quizás,
también bacán.
Claro. Como que no sé, si no, todavía no me
es como, no sé, álbumes anteriores de Pusha, cuando estaba con Future, ponte tú, o con mismo Tyler, que tú...
Sí, pero al menos son más rap, por ejemplo...
Sí, Uzi mucho de escupir cosas, ¿no?
Sí, o más que nada, no sé, como que como lo que decía antes, pues uno ya tiene como más o menos su idea de Pusha T, y no lo combina con alguien que es más melódico, pongámosle, pero es como algo personal, digamos, o sea, si a alguien le gustó como resultó, bien. Solo que a mí me pasa eso todavía con ese tema, que es como muy como
yo siento que este
diferente
tema,
no sé.
Sí, yo siento que este tema no quedó tan bien comparado a cómo cierra, porque como cierra el álbum es parecido en cuanto a los elementos, el formato que utilizaron, así como de coro, de sample, de intro, todo, y siento que el último tema es el tema que quedó bien, y este como el que el rezagado un poco.
Sí.
Utilizando el mismo formato, porque la Brint se sintió casi igual como que la misma pega que hizo Don Toliver, pero lo hizo mucho mejor.
¿Quién?
La Brit.
Ah, claro, claro.
El último.
Al final, claro.
¿Cachai? Como que alguien melódico, alguien que te está utilizando el coro entre medio. Entonces, como que siento a Don Toliver le faltó ahí. No sé si en alguna melodía distinta, quizás.
Yo, más tocar. Que nada, sentí como que era una canción de Don Toliver y Lil Uzi.
Sí, pues, claro, algo así. De Puchatín, algo así, ¿sabes? Me pasa.
Pucha, eso estaba en el último álbum de Don Toliver.
Sí, algo así, algo me pasa.
Así, como que muy, muy vibra de Don Toliver. Que claro. Una canción de él y que le pasaron para que Puchatín pusiera un verso encima.
Claro, y al final se la quedó Puchatín a una cosa.
Claro, eso me pasa con ese tema. Como que no es para nada malo, pero no sé si lo pondría en este álbum. Una cosa así, pero... Pero es como de los pocos que no me convencieron, así, como tanto, digo.
Yo lo rescato que se puso a hacer cosas bien distintas, que igual no vería a Puchatí, por ejemplo, cantando el mismo coro de Dreaming of the Past,
una cosa así, claro.
Y aquí mismo, que parece que no fuera un tema del, ¿cachai? Un tema
de los demás,
de los demás.
Claro. Y aquí ya después se fue a la segura con Henry.
Sí, porque la agregó después, que estaba en el álbum de Nico.
Sí, y es un tema tipo Puchatí.
Sí, no, es bueno, solo que ya estaba antes.
Se sabe. Bien,
sí, open air.
Cantar cosas bonitas.
Claro,
contra los raperos populares un poco.
Después, open air, sí, me gustó bastante. Sí, así que fue bastante bueno. Sí, muy bueno.
Muy bueno.
Sí. Mira, una de mis anotaciones dice que esta canción, por la temática y por el beat, tiene un aire muy, muy a West Coast.
Sí. Open day, sí. Por el sample, más que nada.
Sí, además el beat es bastante bueno, igual. Me acuerdo ahora que tiene un cambio después, porque empieza como bien lento.
Sí.
Pero después tiene como un sonido así como de, no sé si de flauta, por decir así, como un sonido así como bien que tiene en el beat. Y es bastante sólido igual. Y ya claro, después cierra con Pray For You.
I Pray For You,
que es el tema que ocupó en el trailer de la semana. Que tenía esta...
Sí, como que empieza también, empieza
bien lento con la intro,
sí, lentito, y después ya empieza...
Después ya con los versos ahí, con el regreso de Eclipse.
Sí, yo siento que ese tema quedó joya, ¿sí? Sí, no, de hecho, como que lo que criticamos un poquito de Don Toliver con Lil Uzi, aquí se hizo bastante bien.
No, un buen cierre, sin duda. Y además un buen regreso, o sea, del dúo, digamos, ahí.
Sí, con Males.
Un buen momento.
Habían estado en Jesus Skin, me acuerdo.
Y también en el de Nigo, y el de Nigo estaba también ahí.
Sí, y el de Nigo. Así que últimamente han estado ahí como... Eligiendo con pinzas ahí a dónde aparecer los dos.
Quién sabe si más adelante ahí tengan algún regreso con un álbum o algo así. Igual sería notable, yo creo. Sí,
pero aquí y la verdad que también apareció en harto álbum y es como tipo productor más electrónico, como que hace una mezcla de electrónica, R&B. También es bastante novedoso también, en cuanto a su música.
Sí, no, al menos fue un acierto aquí que la hayan puesto en ese tema y creo que la atmósfera que crea ese tema es bastante buena. Así como que me gusta que cierre eso.
Y es
o era una de las dos, o empezaba con esa o cerraba con esa, creo.
Sí,
con
ese duda.
Con esas vocales de Labyrinth. O empezaba o terminaba con esa.
No, y más encima como que también la atmósfera, los instrumentales son como tipo gospel un poco entre medio. También como que te sentís dentro de la iglesia. Así.
Sí.
Como pidiendo perdón por haber traficado.
Una cosa así.
Así que eso sería el álbum en general. Así
sí, bien preciso, 12 temas, 6 y 6, como dijimos en la producción. Y Puchatí había dicho eso, o sea, él quería un álbum conciso, a él no le gusta a la gente que anda alfa. Con 20 temas, con 30 temas, ¿no?
Como los de trap.
No es su estilo, claro, no es su estilo para nada, y él acá, no, yo voy a lo preciso, él sabe hacer álbumes. Yo creo que también lo ha masterizado eso ya con el pasar de los años, con Daytona lo consagró ahí a la perfección, yo diría. Fue muy corto Daytona, pero muy, corto, preciso,
muy preciso
y muy bueno.
My Name, me acuerdo que también ha sido bueno en su momento, cuando salió Fear of God.
Sí, ¿no? Sí, también tiene hits y todo, está mismo Kendrick en ese álbum.
El Chris, Chris Brown, álbum que hacíamos, ahí salía.
Tiene buenas colaboraciones, ven todo. Pero ha tenido una buena evolución, yo creo que porque ese álbum salió como en el 2013, si no me equivoco.
Sí, My Name.
Y ya acá, 10 años después casi, ya tener un álbum sólido de nuevo.
Sí.
Ya en la edad que él está, yo creo que es bastante destacable.
El que tuvo el 2015, ¿cómo que se llamaba? Dark.
Sí, no recuerdo bien el nombre, pero sí.
Dawn, como, así se llamaba,
también es sólido. Sí.
Sí, y ahí como que también ocupa harto, un poco más los elementos de trap, pero también también como que lo hace tan monótono. Así, son bastante originales. Uno se va para bailar los álbumes de Pucha. Y tiene harta calidad.
Así, en todos como que tiene su creatividad Puchatí, digamos, para innovar, hacer algo diferente ya en lo que es como el street rap un poco, o coke rap que algunos le dicen,
como más de la oscuro más encima,
pero él siempre le da su toque como creativo y eso es lo novedoso, que él siempre en la entrevista, como dije que le he visto, él quiere hacer eso, quiere que lo destaquen por eso, por haberle dado un giro diferente a este estilo de rap que él hace, que es como un poquito más
duro.
Es duro. Literalmente es duro, pero también al mismo tiempo es como bien elegante. Así que sí, tiene algo que es bien artístico,
sí,
tampoco en su área.
Sí, tampoco ha sido groseramente de la calle.
No, ahí, para nada. Yo creo que es bien adornado. Sí. Es como que te pasan una pintura hermosa, pero con coca arriba. Sí.
Algo así. La foto de Lana del Rey, esa que tenía.
Claro. Algo así.
De hecho, es literal, así como podría haber sido uno de los covers. Esa es la foto de Lana del Rey. Épico, con vestido, sí, y encima la coca.
Sí, yo creo que eso es lo que te entrega mucha tía. Así como algo bien duro así, pero bien arregladito, bien con harta cosa. Yo creo que este álbum, al menos para mí, uno de los mejores que ha salido el año hasta ahora. Muy sólido, muy sólido. Sí, es que no, yo creo que también, bueno, no sé, no sé cuál es su opinión. Yo creo que, al menos para mí,
que es uno de los puntos fuertes.
Sí, no, al menos para mí, yo hasta ahora digo que este es el que más me ha gustado. Ha tenido una pequeña que otras cositas que yo le cambiaría, pero muy poco. Y
sí, yo este junto al de Conway me gusta. Y el de Benny, obviamente, está metido ahí. Como hablamos en el capítulo anterior de Denzel Curry, que también uno de los destacados del año,
sí,
pero este lo supera,
sí,
sin duda, así como lo que decíamos, podía ser superado fácilmente y lo fue.
Sí,
al
sí.
Al menos de la última.
Sí, yo al menos sí, también me lo juego acá con Pusha T hasta ahora. Creo que si hablamos de rap, yo creo que cumplió la expectativa. Claro, algunos mencionaban, yo no sé si, no creo que lo considere mejor que Daytona o algo así, pero al mismo tiempo...
Sí.
Es un buen álbum, yo creo, un buen regreso, valió la pena la espera y le, no sé, si le pongo una nota me lo juego con un 8,5.
Sí, yo igual.
Al punto.
Yo lo dejaría en 9.
9.
9, sí,
me mantengo
el 8,5. Sí, yo también 8,5. Es que no es como... Sí, pues, es como rozando perfecto.
Sí, a mí personalmente me cuesta como dar más de 9 en un álbum. Tiene que ser muy épico.
Sí,
muy épico. Como que más que como que si uno da esa opinión es porque ya durante el tiempo que o sea, adelante ahí uno va a retroceder y darle esa nota al álbum, pues.
Sí,
porque igual después uno puede cambiar, así,
un 8,5 cuando recién lo escuché. A la primera, sí. Ahora que lo he escuchado más, me ha gustado más canciones que la primera escucha no me gustaron tanto,
claro.
Entonces por eso le he dado como una nota tan alta.
No, pero...
No, y más encima la portada también que se ve así como full...
Tiene una mezcla de cosas.
Sí, harta rockería, sí. Hartas cositas,
sí,
como... malévolas.
Alguien tendría que explicarla así como con pinzas.
Es como que están diferentes cositas, pero en una lupa.
De sí. Más, ¿cierto?
Así sí. Como de científico.
Esa es la coca, ¿no?
Sí, pues. Ahí los diferentes contenidos.
Sí. 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 Sí, al menos tenía que tener...
Me recuerda un poco al cover, un poco de Daytona. Sí, pues. Sí, con los colores más que nada.
Sí,
pues. Pero... Sí. Pero está en general bien todo así. Hace falta que los videos ahora, ¿qué tal? Para ver cómo
lleva claro.
Todo el proceso y todo. Aparte que Pusha T en vivo también suena prácticamente igual a cómo suena en los discos. Así que...
Sí, no, yo creo que fue, como ya dijimos, un buen álbum. Además que, no sé, si le ponemos acá un 9 como le puso Joaquín o un 8,5 como nosotros.
Estamos rozando.
Es una buena
excelente,
nota.
Excelente.
Es una muy buena nota, yo creo. Hay harto álbumes icónicos que personalmente yo lo encuentro 8,5. Y eso quiere decir que aquí Pusha T cumplió.
Sí, sin duda.
Ahí, como ya dije, quizás si pudiera sacar algo del álbum podría ser ese tema con Don Toliver y Lucifer, pero no es como que se llamaron ni nada. Una que otra cosa, sí, pero no. Está sólido y no sé. Pusha T, para la edad que tiene, está en un gran nivel igual. Eso es lo que creo que
ha ido manteniéndose, no solamente, o sea, evolucionó y se mantuvo ahí en su nivel. No es como que bajó.
Para nada.
Genera un hype muy grande.
Genera harto hype todavía a su edad.
Sí, bueno, yo creo que la rompe aquí en cualquier verso, aquí en cual... Me encima tremenda producción aquí, pocos se dan el lujo de tener a dos tremendos productores en su álbum.
Yo creo que todos los del rap le gustaría que le produjera solamente Caña y Farrell.
O Farrell, sí.
Como esa vez cuando aparecían los dos juntitos ahí moviendo la cabeza, así me lo imagino, claro, así a los dos y con Puchón. Sí, así como escuchando, diciendo así como Caña, no, le podéis poner esto, los Farrell claro. Discutiendo otra vez, así como, no terminan nunca. Así.
Sí, pues son dos genios de la producción y aquí Pusha T se da el lujo de tener a ambos, así que...
Ser amigos los dos, man.
Sí, y más encima, como ya dijimos, no sé, hace un año bien memorable y aquí Pusha T ya dejó su marca grande, yo creo. Sí. Y además, bueno, ya pasando a otro tema, también un poco la música que salió esta semana, diría que fue una... Volvió Travis Scott también ahí en una colaboación de Southside, productor. Sí.
Algunos decían que era como tema de él, pero no.
No, es de Southside.
Tema de Southside con Future.
Sí. pero igual, claro, el productor nomás, entonces, de cierta manera, igual uno lo puede tomar como regreso de Travis, que sí, ya nos sacaba tema de la tragedia de Astroworld, que fue hace bastante tiempo.
De Escape Plan y, ¿cómo se llama?
Mafia.
Mafia.
Sí, fue un buen tema, a mí me gustó, no sé qué les pareció el tema.
Sí, a mí también, tiene hype, y más encima, como que...
Bien apegado a la vibra de Sousa,
sí,
de Airway y todo eso.
Sí, pues así como la vida.
Sí, como clásico Travis, como... pero bien, así como buen...
Más encima con Future, como que tienen hartos temas, se vivían bien juntos. Entonces, sí, casi todos los temas que han tenido juntos son banger. Sí. No son así como el banger mundial, así como que la romper en Spotify sacando miles de reproducciones, pero...
Pero al menos pero son en bacanas, sí. Son dos heavyweights, sí, pues. Así que obviamente ya la gente lo espera y sabe que tienen varios temazos.
Sí, así yo cacho que ese es como un single de algún álbum...
De South, yo creo, sí, es que... Sería bueno en todo caso, todo el mes de productor y de repente sale de hitazo ahí.
Sí, como que salen weas bacanes de la nada.
Sí, ¿no? Así que sería bueno si Southside se decidiera sacar un álbum ahí, que ya empezó bien con este tema memorable, diría. Después el tema que también me gustó bastante, diría, el de Outside No Shake.
Sí,
que estuvo bastante sale, me gustó bastante. Skin and Bones.
Skin and
se llama.
Tenía...
La producción está muy buena, ahí Mike Dean también, como siempre, destacando de una transición que a mí me hace volar ahí.
Bueno.
Está muy buena.
Como el mon que ahí flotando.
Así sí. Como...
Más encima que mejor ahí hace un mes estábamos compartiendo con ellos.
Sí, más encima que le hablamos varias veces. Dice que era así como de vuelta, ¿no? Así ya varias veces.
Ya somos panas. Ahí,
con...
Ya somos panas.
Tuvimos suerte,
pasa el
número
todo.
Sí, sí. Pues, ahí todavía tengo la foto. Ahí.
Sí. Así que... Sí, no, me gustó bastante el single, el video, todo muy bueno, la verdad. Y así que anticipando ya el álbum de Outside No Shake que se vendría pronto.
Sí.
Ese tema tiene
otra que también tiene poquita música, pero se espera esta calidad también. Por, sí. También por
relacionado a lo de Pusha T, pues estuvo en Daytona.
Sí, ha estado con Nas también ahí
en el verano ese de Nas, de Yeto.
Sí, ha estado con varios, así que
esas
uno.
Cosas yo creo que aportan, no sé, la sabiduría de estar con raperos tan buenos, hermano.
Sí.
Sí, pues. Y aparte, como que hasta el equipo de trabajo en general, así como que también te apoya después a la discografía, pues. Así como que así no podéis fallar, así con tanto.
No, y además bacana. Que si cumples en esas oportunidades grandes que tienes, yo creo que es porque eres grande, porque tienes un futuro.
Van subiendo los rangos.
Memorable. Sí, claro.
Sí. Ay, faltó que tocara Santería ese día. Se quedó la cagada.
Sí, después que Logic sacó dos temas Logic, también,
Tetris,
sí. The Gates. Me gustó Tetris, no sé si escucharon los temas de Logic.
Sí, sí, lo escuché.
Me gustó Tetris más que The Gates, estaba piola. Y de hecho anunció que en junio se viene un nuevo álbum, que sería Vinyl Days. Vinyl Days.
Sí, como que no se ha retirado. Parece que no.
Saca álbum.
Se retiró, claro.
Parece que no se retiró.
Para nada.
No, pero me gustó porque la producción es como tipo soul. Bueno, a Logic como que le gusta esa wea, así como que le gustan los beats de soul, los sampleos antiguitos.
Sí.
Y puta, a mí me hypea esa wea con Maldives, pero al menos ha sacado así como temas como de esa vibra.
Como más full rap, así producción nueva. Sí, es cierto.
Aunque se ha ido así como en la bola del pap y todo, pero en las letras, ¿eh? Así como que ha contado hartas cosas que le ha pasado su vida. Bueno, que bueno, ha cambiado harto su vida también.
Sí, ha pasado, ha vivido todo un poco en el último año.
Así que ahí pendiente un poco. Es extraordinario, pero es pendiente.
Sí.
Absol.
Sí, también. A pesar de que, bueno, obviamente vamos a comentarlo ahí, lo de Kendrick. También bastante esperado, yo diría, el regreso de Absol. Sí. Que no fue lo más novedoso esta semana.
¿Cómo se llama este tema? Holland Days.
Sí, un buen... Me gustó un tema, diría que ninguna locura, pero buen single.
Sí, así, más bien. Ahí con el loquito. Sí. El loquito a la antigua.
Sí, buen regreso ya.
Un infravalorado, pero...
No, bien. Sí, pues sí. Para mí Absol dentro de DJ era mejor que Kendrick en cuanto a lírica y juegos de palabras, obviamente. Porque Absol como que tiene harto de referencias, así como no sé... bueno, es como MS Doom, Eminem, en general, todos los líricos, así que le gusta dar vuelta el diccionario entero.
De forma lírica,
y todo... claro, y después leí las letras y que quedáis para la cagada, así como que después entendí la wea, así como después que escuchaste la wea como tres veces.
La referencia.
Ahí entendí, claro.
Sí, bueno.
Y Absol, para mí, como que le falló un poco más que nada la producción. Yo cacho en algún tiempo la entrega, todo, pero el lírico, yo creo, mejor incluso que Kendrick, así.
Claro.
Pero solamente en líricas.
Sí, como
que muy capo en eso.
Como que lamentablemente no
muy creó... capo en eso, pero no le falta.
Sí, pero tampoco no quería brillar tanto.
Porque claro, también, sí, pues también como que se echaba para atrás, sí, de repente, así como, después viendo a gente, conocí como, vimos como Q, J-Rock, en ese momento tuvieron harto...
Harto hype
también. Harto hype y reconocimiento también, así como a los dos, y Absol como que queda un poco para atrás.
Sí, sí. Y aparte que hace caleta que no saca un álbum.
Sí,
caleta.
Sí, del 2016. 2017, ¿no?
No, sí. 2016.
No, 2016 en diciembre, sí, ahí sí, lo sacó.
Sí, sí. Ese fue el último.
Fue pegadito a For Your Eyes Only, me acuerdo. Sí, creo que fue el mismo día, de hecho.
Sí.
Sí. Y claro, hace bastante años ya, y lamentablemente creo que no genera como un hype así en la cultura, como que uno diga, oh, se viene un álbum de Absol. Sí, va a ser como un pequeño grupo que lo va a escuchar.
Sí, como pero... la gente fanática de TV, así claro, que así, como de la West Coast en general.
Claro, pero al mismo tiempo puede ser sólido, y además, como ya dijimos, un gran rapero, entonces, que entregue pequeño regreso es algo notable.
Y aparte que Scooby-Q también volvió
también, pues, hace un tema poco, un par de semanas,
verdad. Sí. Así que me gusta ver. Da
poquito tibio el viento ahí con migajas.
No, pero... y encima como que subieron una foto los tres juntos.
Ah, claro, verdad.
Scooby-Q, J-Rock, sí. Faltó Kendrick, no, pero Kendrick anda en otra bola.
Que... De ahí vamos a comentar lo de Kendrick.
Sí,
de ahí vamos
a comentar. Bacana ahí, Absol.
Sí. El tema también que me gustó, que fue el de Daniel Caesar. Me gustó bastante. Se llama Please Do Not Lean. Estaba bastante sólido. Tiene una buena transición también ahí, me gustó. Daniel Caesar, yo creo que es bastante creativo en el R&B que hace. Me recuerda un poco a Frank Ocean igual, porque tiene esa creatividad que le da algo diferente al R&B.
Le da otro toque.
Sí, y yo creo que cuando saca el álbum va a ser bastante bueno, porque tiene eso de que le da un giro bastante notable al R&B. Y el tema tiene eso, así como que es un buen single y es bastante recomendado, diría. Y, después, bueno, también salió el single de Out of Time, sí, de Keita Nada.
Ya se había filtrado en su momento. Bueno, sí, habían grabado ya.
Sí. Así como una. Diría que el tema no necesita single, como que ya estaba bien así, pero, sí, pero dándole
como, su como pequeño una, toque. Es como la versión disco, ¿no? De la...
Sí. Sí. Así que estuvo agradable, diría. Pero en sí, como que buena semana.
Y álbum que no escuché, ese de Mike Dean. O sea, no lo he escuchado, pero escuché, me acuerdo, el anterior, ese 40. Bueno,
era como para el 4, era como para sí, el 420.
Es que es como, es como la secuela esta.
Claro.
Era y como me para... acuerdo de escuchado cuando salió el del año pasado, no me acuerdo.
Sí, ese también sacó un álbum.
Y eso estaba bastante bueno en los beats.
Era para los...
Ojalá lo hubiese ocupado alguien, porque no había nadie. Pues, claro. Ojalá lo hubiese ocupado alguien.
Era para los fumetas.
Sí. No, ni siquiera tan así como que la vida así pues, para fumar. Era como bastante psicodélico, incluso como para meterse a otra hueá.
¿No?
Para meterse a otra hueá aparte de...
Más que 420.
Sí, más que 420.
Era otro viaje.
Sí. Sí, ojalá alguien hubiese ocupado esos beats, pero al final como que el Mike Dean, yo cacho que hace beats y ya, lo saca ahí. No,
claro.
No lo guarda.
Sí. No, pero en sí yo diría que fue una buena semana, ya con todo lo que mencionamos. Una semana bastante destacada en cuanto a la nueva música, al menos. Y brevemente también pues, deberíamos comentar, yo creo, los álbumes que salieron hace dos semanas atrás, que no le hicimos review, que fue el de Vince Staples y el de Fabio Foreign igual.
Sí,
sí. Bueno, yo creo que el de Vince fue uno de los que más o menos comentamos entre nosotros, sí, diría. Bueno, y también en la comunidad, diría que también eso me gustó, porque sentí que este álbum tuvo harta buena recepción, diría yo, de la gente, que se ha ido ganando su espacio bien, bueno, hace rato ya debería haberse ganado, pero como que ya uno puede notar un poco más de cariño a Vince Staples, que ya lleva harto tiempo en la escena y sigue dando álbumes notables, sí, creo, a su edad, creativo, que es bien joven.
Sí, pues bastante creativo, más o menos, Vince Staples, como que no se queda solamente así como en la vibra de West Coast, nomás, claro, como hacer weas de fiesta.
Le gusta innovar.
Sí, sí. No, y este álbum me gusta bastante, creo que no sé si se va pegando ahí un poco con The Fish Theory, de hecho, es de mis favoritos que tiene, así que...
Sí, es bastante sólido, sí. Y además es que es largo.
Sí, es largo.
Es uno de los álbumes más largos y aún así yo creo que anduvo bien parejo ahí con lo que sacó, estuvo bien sólido.
Sí, bastante romántico de repente, bastante algunas más fiestero de repente, sí, como que hace de todo, en sí, general, como que tiene harta variedad en cuanto a su...
Sí, como que en el último... Sí, en los últimos años como que se ha abierto un poco más a hacer otras cosas más personales, así como en la música, como en la entrega también que ha dado en sus tracks, como más... Se ha abierto un poquito más. Y acá se nota harto en ese álbum, pues, como que ya tiene harto temas más melódicos y cosas que antes no hacía tanto. Y uno ya lo puede como asociar de otra manera y también ampliar un poquito su rango, podría decir, en ese sentido.
Sí.
Y aquí lo hace bien, yo diría como que tiene, claro, algunos temas bien prendidos, como Hits, Magic, que fue el primer tema que sacó, tiene una buena vibra también, como bien pegajosa, pero también manteniendo una buena vibra. Después Rose Street también fue un tema bien pegajoso que sacó.
Sí.
Y ya los otros son un poquito más melódicos y una mezcla de todo. Está Lil Baby en el álbum, sí, está Ahí de la Sign igual.
Sí, me sorprendió y he hecho medio a Lil Baby.
Sí, también no es como muy de Vince Staples, diría, sí. Pero...
Y aparte es un beat diferente igual, no, sí, no es del típico...
Así como de buena primera.
Sí, sí. Por ejemplo, esta semana sacó Lil Baby con Nick Chirian y es como el típico beat de Lil Baby, así. Sí, como que no,
y eso
no,
que
no...
es de Chirian, creo.
Sí, sí. Pero es como el típico, ah, uno se puede, el que se puede esperar. Y aquí como que no...
No, es muy distinto, sí.
Y mi tema favorito fue un buen Spark Fly.
Sí, a mí también me gustó ese tema de una. Sí, sí. Lo escuché muy bueno.
Sí, a la primera también.
Sí, muy sólido. Así sí, bien. Pero tiene temas. Yo creo que también. También yo diría que es uno de los mejores del año. Así, hasta sí, ahora está ahí. Oído, está ahí en la lista, yo creo que lo memorable. En sí, este mes yo creo que ha sido una locura. Si nos ponemos a pensar, ese álbum estuvo muy sólido. Dos semanas después tenemos Pusha T. La otra semana se viene Future.
Sí.
La verdad que ha sido una locura este mes.
Vamos a tener que volver más.
A Chacarlo hay que ponerle ojo a ver qué tal.
No, pero es en mayo. Si es en mayo, pero está pegadito también.
Está
pronto.
Pero no queda casi nada.
¿Estamos a cuánto de mayo?
Poquísimo.
Sí, pues ha sido una locura. Y bueno, también, como ya dijimos brevemente, el de Phoebe Forest también,
sí, ya que
salió, me gustó, diría, sí, estuvo bueno, no, sí, sí. Diría que no fue ni una locura, sí, no. pero estuvo bien, así como en su línea, sí, ya, obviamente más mainstream, sí, claro. Todo, pero tenía como de todo, y eso es un poco que a veces le juega un poco en contra, yo diría, a raperos como más mainstream,
sí, hay temas que,
como
aquí,
que mezclan demasiado.
Sí, así. Aquí lo que no me gustó de repente es algunos featuring que hubiese preferido simplemente a Fabio nomás y tirando las barras. Y cuando estuvo Blueface.
Ah, claro.
Y cuando estuvo esta chica, ¿cómo que se llama? La...
Holy Ray.
Holy Ray. No sé, es un momento que eliminen.
No lo quiero.
Claro. Los primeros temas que ya dije, ya, ¿y para qué? Claro. Ahí que se me cayó. Pero no sé, por el tema con Rocky, lo único que me falla es que es muy corto.
También. Sí, muy sí. Corto. Pero al menos es agradable ver a Rocky en un drill. Sí. Que no es
Lil Jerry también andó.
Sí, me gustó el tema. Andó bastante, todo bueno, estaba aprendido. Con Cuello me gustó True the Fire,
sí.
Que era como True the Wire, True the Fire, sí, que lo mencionó ahí a los
años. Sí, una referencia.
Sí, una referencia a Ye. Bueno, obviamente el tema con Ye y Alicia Keys también.
No, antes. Sí, pero no
y
me gustó. Sí, y los Adlibs. Pero no sé, ese tema no me gustó. Es como la combinación de Empire State of sí, Mike con
Drill.
Con Off the Grid. Así.
Claro, como el hijo. Así,
sí. Así que yo diría que en medio.
Sí,
medio,
no, está medio, pero tiene algunos temas sí, agradables, sí, para lo que es, digamos. Sí. Para...
No es negativamente medio, es no. Positivamente medio.
Claro, una cosa sí. Sí.
Así que al menos se esperaba un poquito también a Fibio, también ha estado ahí. Sí. Yo creo que es una de las caras del drill, sí o sí lo van a ocupar.
Sí, el drill o del trap mainstream en sí, sí, yo creo que tiene para rato y va a ser uno de los que va
que a pegar. Es como que siento porque después de la muerte de Post Smoke es de los que... Es que ahí ya la batuta un poco, sí, o se le carga un poco
York,
la espalda.
Al menos el drip, claro.
Sí.
Sí. Al menos esos álbumes diría que son como de los más destacados que salieron en este mes. Y ya dijimos, ha sido una locura porque...
Bien movido el mes.
Sí, o sea, yo lo veía así, sacaba la cuenta, así como que, bueno, salió el álbum de ¿cómo se llama? De Conway, salió después, sí. Pegadito vino el de Benny de Butcher,
no, ni
después vino Denzel,
sí.
Después vino Vince, después vino Pusha T, ahora se viene Future, y más encima estamos viendo a Kendrick ahora, sí. Que ya es algo que no lo puedo creer.
Y ahora ya metámonos directamente ahí.
Ahora ya nos vamos directo a lo que fue la noticia de la semana, ese lunes fue una locura, no sé cómo describirlo, yo creo que un día que va a ser... Va a estar ahí en nuestra memoria por un buen tiempo, porque...
Para mí fue muy cuático, porque yo pensé, cuando
no
vi el post, pensé que era otra página que estaba ahí troleando un poco, y dije, ya... Uno ve una weá de Kendrick y dije, ya, dicen, Kendrick y álbum no van juntos de la mano, así.
Claro.
Están hueveando, así. Y como que tuve que leerlo bien y dije, ya, y me metí, el Instagram de Kendrick, ya, y ahí como que exploté, así como que
quedé así
como...
Ya, sí, esto está confirmado.
Sí.
Eso es real, perra.
Sí, más encima que Kendrick nunca pone las fechas así como sí, tan exactas,
claro,
así como que
claro.
Siempre saca, antes sacaba lo de Hard, y ahí decía la fecha,
claro,
escuchaba
sí,
el tema, y ahí uno escuchaba y decía, viene tal fecha.
Claro.
Pasó con The Hard Part 4 y el 3, sí, con Good Kid, Mad City ahí en Chemey. Así que ahora fue como que anunció directamente, así como ya 13 de mayo, sin sí, nada, y ahí...
El nombre,
ya,
todo.
Después ya se masificó, y yo quedé para la cagada,
no sé usted. Sí, no, yo creo que todo.
Yo quedé para la cagada, nada más que sí, agregar.
No sé ustedes, bueno.
Queda muy poco tiempo el lanzamiento, sí, igual, y no hay...
No sé qué esperar, no sé, estoy...
No,
nada, nada.
No, no,
ni portada, nada.
Están las carpetas vacías en su página.
Sí, en su página, cacho.
Es como un...
Está como raro, porque sí, puede que algo, algún archivo metan a esas carpetas.
Claro. Porque claro, está... yo me imagino que es como un juego ahí que va a ser...
Sí.
En estas semanas que vienen. Sí.
Lo van a estar revisando ahí día con día.
Y me encima el título también, así como Mr. Moral Big Steppers.
And the Big Steppers.
Lo que va a decir, como que eso es lo que hypea más de Kendrick, de lo que va a hablar
claro.
Del disco.
No, y además que han sido 5 años ya. Sin
yo creo que en general, porque al final Kendrick como que hace también como de todo. No, tampoco nos encasilla.
Nada,
como...
sí,
y más allá del no encasillarse, creatividad también, producción y lo que va a hablar también, obviamente.
¿Y con quién va a trabajar también?
Sí, pues uno nunca sabe, pues si al final es como que ha estado bien variado.
Yo creo que sí o sí va a estar Baby Kim en ese álbum.
Sí, no sabría decirte la verdad. Porque yo siento que ya como que le ha dado harta ala a Baby Kim. Uh-huh. Como que no es necesario que sea más, digamos.
Sí o sí,
ya,
sí va a estar involucrado, no sé si como
puede ser producción igual. Puede ser algo de producción o un ad-lib.
¿Se habrá logrado algo con ese show del Super Bowl? ¿Cómo va a ser algo ahí con esa gente de ahí? ¿Algo con él?
También,
también puede ser.
Sí, pues también como que se ha llevado bien con todos, básicamente. Sí,
con Dre más que yo iría a los demás. Yo creo que como que calzaría más con Dre, más que los demás. Porque los demás no los veo en un álbum de Kendrick. Hoy en día, al menos.
¿A Pac? ¿Puede ser?
Sí, a Pac lo veo.
¿A Anderson Pac? Ah. Sí, puede ser.
Sí, también.
Es que es tan difícil como...
Sí, no puede.
Es tan difícil imaginarse este álbum. De verdad que no puedo imaginarlo. Esa es la verdad. No puedo imaginarlo.
Yo con el puro título como que...
Han pasado 5 años, demasiado tiempo.
Y con el puro título uno también queda así como...
Claro.
¿Qué es Mr. Moral in the Big
¿Quién
Steppers?
Es Mr.? Bueno, podría ser él. Ahora Mr.
Sí,
Moral.
Sí, pero ¿a qué se refería? Sí,
claro.
Sí, como que ha ido avanzando de manera gradual. Que
sí.
¿Es alguien que pisa a todos? Ah.
Claro. O sea, que dice...
O es un grupito.
Es que claro, dice, sí, and the Big Steppers. Son como sí, que son otros varios, son los Big Steppers.
Pero que puede ser Kendrick dividido en varios
personajes. Claro.
Sí, o alter egos.
Claro.
No es inventado.
Es que por ese es el tema. Yo creo que es muy difícil, obviamente, predecir este álbum. No, ha pasado tanto tiempo ya que uno no sabe qué puede ser esto. Nadie. Puede.
Ni siquiera.
Ni él sabe.
Claro.
Él no tiene ni listo el álbum. Así como que no sabe qué hacer.
Sí, pues. Y más encima él también ya ha sentido la presión así como de seguir el legado. De ir continuando. Sí, y como que siento que el hambre de Kendrick, al menos cuando estuvo en la época de Damn, como que no paraba, así como que a pesar que ya había conseguido 2 clásicos ya, y ya también Damn yo lo consideraría
un buen
clásico también. Quizás no tan apegado como los otros, obviamente, pero... Y el anterior también, más atrás, Section 80, también para mí es un clásico, así como que... Todos prácticamente clásicos. Entonces, en este, obviamente, también tanto tiempo de espera... Haciendo featuring también, yo diría que el último featuring, uno de cuenta, no sé, por los de Baby Kim. Los del soundtrack ese de Rey León, que estuvo metido con Beyoncé.
Sí, sí,
no sé, pues uno va para atrás con 2 Chainz, ese tema que estaba producido por
Fred. Con Sear igual.
Con Sear también, con como Sear. Que ha sido bastante creativo también. Así,
sí,
como que no suena como que Kendrick así como de Damn o
también
o antes parecido.
Los mismos looks que ha desbloqueado todo este tiempo han sido bien raros, po. Como que se ve bien diferente. Y yo diría que también esa puede ser un poquito como una inspiración de Andre 3000 igual, que él siempre ha sido como alguien bien innovador, tanto en la pinta que de repente se sacaba, así que era como muy extraño, en los flows obviamente.
Sí. ¿Cómo que trataba de transparentar algún tipo de personaje, el alter ego, con el tipo de rapeo? Que
sí, y yo creo que veo harto de Andre en Kendrick, hoy en día, ya en esta etapa más avanzada de su vida, ya no es un joven como antes, y yo creo que quizás puede haber algo de Andre quizás en este álbum, así como...
Sí.
Esa irreverencia un poco que tiene él, que tenía también más en la época de los 90, como que se traspase un poco este álbum, así como un personaje así bien loco, bien, no sé, es algo bien difícil de predecir, pero puede ser, no sé, yo digo por las pintas que le he visto, que son bien raras.
Sí, pues, últimamente ha estado ahí con unas botas grandes, ha estado con un buzo entero.
El sombrero,
sí, el mismo video ahí en Family Ties.
También, pues los pasos de baile, así, como bien extraño.
Más encima como que lo ha imitado esos pasos últimamente, así, cuando entraba como que
empieza... Coachella empezó así, pues.
Sí, empieza ahí a moverse medio raro. Y puede ser referencia, si uno nunca sabe también.
Lo mismo Andrew que ocupaba en Family Ties, así como Brother y todo eso. Como que, no sé, una mezcla media cowboy, así, media rara. La misma pinta con el gorro, medio cowboy, así, medio de country, no sé. Algo raro ahí va a ser Kendrick. Yo creo que algo así bien extraño. Yo creo que eso, yo al menos, no, claro, como ya...
El sonido sureño.
Su obra representista de Kendrick.
Claro.
Por un poco de todo.
Al menos yo creo que, no sé, obviamente ya dijimos que es bien difícil imaginarse lo que puede ser este álbum, pero... Si me la va a jugar con algo, yo creo que va a ser algo extraño. Como que algo que a la mayoría no lo va a entender a la primera. Sí, yo me la juego con esa predicción,
yo igual me la juego
con... Que uno va a quedar así como, what the fuck, así como...
¿Qué significa esta weá?
Claro, yo creo que me la juego con algo así. No creo que se vaya por algo tan tradicional.
Como no sería así como un Damn 2.
No. Sí. No, yo creo que va a ser algo menos extraño.
Es que Damn igual va a su propia... A ser... propiamente contemporáneo, ¿cachai? No,
sí, porque en Damn suena como rap tipo 2017. Sí, tiene su estampa para ese año. Sí.
Con un poquito de trap metido ahí también, sí. Que ya estaba sonando harto el trap.
Fue político ya. Sí, ahora sí. Tiene que sonar de otra forma. Sí, y más o menos se le ve para qué rumbo va, pero no sé, te puede sorprender, brígido.
Sí, pues más o ni siquiera, como decíamos, ni siquiera con productores, porque el último trabajaba con Mile We Made It, no sé, pues. Sí. Podría estar, no sé, me gustaría con Metro Boomin, que no tienen tema junto todavía.
Sí. Al menos Metro Boomin es bastante versátil, así que sí. No es como que te tiene que dar un beat detrás, puede ser otra cosa.
Sí, pues por eso mismo me gustaría con
él.
Al menos el que compartió la historia de Kendrick fue Alchemist, así que puede que esté en el álbum.
Sí, están trabajando juntos según lo que he leído por ahí.
Sí, porque compartió la publicación de Kendrick, la compartió ese día Alchemist, así que eso da a entender de que puede que esté ahí. Además produjo en Dem, Alchemist, así que puede que esté ahí también metido con Kendrick.
Sí.
Después, ¿quién más? Había un par de productores, no recuerdo ahora, pero...
Los Sideway y los típicos de TD también, obviamente,
sí, están de repente. Que ellos compartieron igual, así que da a entender de que puede que estén al menos la producción ahí ellos. Pero, como ya dijimos, algo bien difícil de predecir. Yo creo que, no sé, yo me la juego con eso. Como que va a ser algo que va...
¿Y le gustaría así como featuring o le gustaría solamente Kendrick?
No, featuring igual no tanto, porque igual uno espera ver al artista, al main sí, artista, sí, ahí claro, dándolo todo.
Sobre
pero...
todo 5 años ya.
Pues. Exacto. Pero igual se agradece un featuring bueno.
Me gustaría así como también, que como hable, sí,
güey. Tuvo YouTube, Zachary, Rihanna y...
Sí,
sí, no ocupaban tanto espacio más allá del coro.
Sí, pues diría que Rihanna fue como el más tradicional, sí, porque fue como un verso como tal, así. No fue como ad-lib ni nada, sino que fue como cantar.
Sí, el coro, tío.
Entonces fue como más, claro, más normal,
igual
pero...
que Zachary, fue el...
Claro, el coro fue un poquito más tradicional en Dem, diría.
Y era el integrante nuevo, máximo, como que le dio espacio.
Sí, hubiera un empujón ahí. Pero bueno, ustedes dijeron que sí le gustaría el featuring. ¿De qué manera le gustaría que Kendrick ocupara estas colaboraciones? ¿Que fueran como tal, así como un verso? ¿O que fuera de una manera más creativa? ¿De qué manera le gustaría a ustedes escuchar la featuring?
Yo creo que sería, mira, por ejemplo, algo tirado como a Wow Freestyle con J-Rock.
Eso es como un intercambio,
sí,
así de versos.
Intercambio de versos, ¿cachai? Bueno, sí, bien recurrente.
Bueno, también lo hizo con Kim.
Con Kim puede hacerlo.
No creo que lo haga de nuevo.
O sea, no creo. Yo creo que puede ser o no puede ser, pero no me gustaría como verlo de nuevo, ¿cachai? Claro. Como darle un verso completo a Kendrick, un verso completo a Kim. Pero difícil, porque ya tienen su línea y ya trabajan de cierta forma, ¿cachai?
Claro.
Intercalando
me gustaría ver un ida y vuelta de un tema, ojalá de unos 8 minutos así, con otro MC.
Sí, bueno, sería bueno, un tema
uno largo. Con Cole.
Yo creo que además tiene que ver alguno así.
Con J. Cole, como que ya como que no los veo juntos, no sé por qué.
Porque ya no lo, yo creo que ya no lo sacaron.
Sí.
Nunca es tarde, ¿no?
Nunca es tarde, pero...
Va a estar como Nazi y JC, así, después cuando están todos los buenos viejos ya no empezaron a sacar.
Cuando tengan 50 años.
O sea, yo creo que el tema con Cole, que considerando que la mayoría los quiere ver juntos de nuevo tema o en un proyecto, lo que sea, yo creo que igual hay una chance de que esté en el álbum, considerando que es lo mismo, así como que la gente lo pide. Quizás ni el mismo Kendrick está tan entusiasmado de ponerlo, pero dice, puta, ¿sabes qué? Ya me lo he pedido tanto que igual lo vamos a ocupar acá de una manera que nadie espere. Y yo creo que podría resultar bien, como que esté casi terminando así como el álbum y pa, salga Cole así como... Logic hizo algo parecido con él, pues, en Africa, en el tema de Everybody.
Sí.
Ahí como que termina el álbum y sale Cole, que también fue algo que la gente quería en ese tiempo. Entonces, aquí puede ser algo parecido, quizás Kendrick, así como decir, bueno, ya me lo han pedido tanto, que no sale aquí en el tracklist ni nada, pero de repente, pa, aparece Cole.
Va a salir con sus melodías, igual que...
Puede ser.
No, o sea, a mí la colaboración soñada, si en ese sentido sería con Cole, no sé, me gustaría que hablaran de una hueá política y viene su perspectiva de cada uno, y ahí serían eso que dicen ustedes, de vuelta en cuanto a verso, así o este le responde y el otro le contesta y así. Sí. Me gustaría ver eso con... Si es que si llegara a ser con Cole en algún momento.
Claro.
Porque es como lo que todos han pedido, porque los dos raperos han sido bien característicos en cuanto a sus posiciones políticas y en cuanto a la religión. Lo que representan en general a la comunidad y latino, o sea, afroamericana. Y como que es lo que se demanda un poco si hay un caso que estuvieran los dos juntos.
Claro.
Como que no me gustaría que estuvieran en un track de fiesta o un track así como más amenazante, como que me gustaría ver la perspectiva de cada uno. En caso que se juntaran. Pero no sé, no los veo juntos porque o me encantaría que estuvieran juntos, pero no sé por qué no los veo juntos así. Porque bueno, antes me acuerdo que decía que Cole, que por el tema de tiempo, básicamente, como que no se veían tanto como antes. Como que se podía haber pasado antes cuando eran bien panas, cuando estaban cercano, abriendo
tipo, a... La época de Section 8.
Sí, pues, porque en ese tiempo la abrían a Eminem también, sí, pues, incluso la abrían tan de telonero. Pues. Claro. Incluso así como que hay hartos videos donde están como entrevistas, un poco como podcast incluso. Sí, claro. y en esos tiempos obviamente hubiesen sacado hartos temas, yo creo que hicieron incluso. Yo creo.
Sí, pues el
pero ahora ya no.
Está perdido por ahí, pero no lo han sacado.
Sí, pues, y ahora ya no creo, así que directamente.
Es difícil, como mismo el tema de Revenge of the Dreamers, el primero, que tiene las vocales de
Kendrick. Claro, ahí no es como que se juntaron, ahí la enviaron.
Yo creo que igual podría hacer, no sé, unas vocales de Cole en un tema de Kendrick, ¿cachai? Porque
también. Sí,
pues, igual le da para ser lírico, ¿cachai?
Claro. O sea, es que yo creo que si ponen las vocales sería como un poquito como...
Decepcionante. Molesto, sí, a mí me molestó esa vez. A mí me molestó esa vez.
Claro, porque uno diría así como, puta, pero qué
onda. A mí me molestó bastante esa vez. Ay, que tú, ya que están recordando esa... Ay, conchetumare. Es que más encima de esa vez sonó Kendrick. Pues, venía el verso de Cole. Sonó Kendrick y viene un verso de DaBaby. Pues, claro. Y ahí me enojó la wey. Ya, pues, entonces, viste. Yo, no nos ha enojado.
Claro.
Dando anticipado.
Expectativa, realidad.
Sí, pues,
aunque fue bueno,
como que tenía una herida y te pasan el edad, sí.
Claro.
¿Por qué?
Claro, entonces puedes generar eso, pues, así como decir, ya, bacán que pusieron estas vocales de Cole, pero ¿dónde está el verso?
¿Dónde está el verso?
Nadie pidió estas vocales, claro, tengo que un verso.
Y después suena bien de otros hueones.
Claro, sí. Y después ponen a... no sé, ya. Claro. A Nap. Un verso de Nap.
Ah, ¿te imaginas Nap de productor en un nuevo álbum?
No, un verso de Nap, completo, de 8 minutos.
No, pero uno no puede prácticamente anticipar nada.
Claro.
Además, encima, como que ahora hay que ver si es que saca algún single o...
Yo creo que sí, canción. Yo me la juego en que va a sacar un single, porque igual tiene que llamar la atención de una buena manera, así como, si es que tiene algún video así como bien grabado y todo, como lo hizo con Humble.
Sí.
Humble
estaba preparado.
Estaba todo listo, así, un tremendo video, las tremendas tomas que tiene. Sí. Es algo que lo tiró y fue una bomba.
Sí.
Una bomba no solo para el género, sino que radial. Entonces, también puede hacer eso con un tema que no sacrifique, digamos, el concepto del álbum.
Como
lo hace el mismo, el último año Tyler lo ha hecho bien, digamos.
Sí.
Tyler tiene una obra conceptual en su álbum, pero tiene algo que no sacrifica eso, como hit, y pega. Entonces yo creo que él puede tomar un poco de eso, de lo que ha hecho Tyler en el último año, hacer algo ahí parecido. Que yo creo que Tyler incluso, no sé, si puede estar como productor o algo, sería bien notable igual. Siento que igual... Han hablado también según lo que ha dicho Tyler y quién sabe, una de esas puede estar ahí.
Como esa foto que compartes hoy, Tyler.
Claro.
Salía Kendrick ahí, salía con carita de reas.
Claro. Yo creo que sí, yo creo que ya sea The Hard Part 5 o un single como tal, yo creo que sí Kendrick va a sacar algo porque quedan 3 semanas y... Sí,
quizás hasta mañana mismo, ahora mismo que estamos
grabando el podcast. O para el viernes.
Es que Kendrick nunca espera cómo va a sacarlo.
No, claro, pero rompería récord de todo, así que igual le conviene. Yo creo que le conviene para el viernes, este viernes o el otro viernes.
Y a los mismos de TV los gustaría ver porque este sería como el último álbum bajo del sello también.
Me gustaría verlo.
De rock, con J-Rock siempre tienen química.
Un junte Black Hippie. Donde
sí, sería bueno. Más que algunos separados, yo creo que Black Hippie sería más bacán. Así como todas.
Los
4 juntos ahí.
Y Sisa cantando los coros. Todas, no TV.
Sí, sacar y Sisa los coros y dejar
la vida. Un tema de 8 minutos.
Asaya rayado, entre medio, también una
Alice. Un temito de Kendrick,
sí,
de ese
álbum. Sí, me gusta ya como de método de despedida.
Sí,
poco, así, como que ya se va de TV.
Sí, pues el último bajo
bueno,
TV.
Ya se fue, pero.
Sí, pero ya tenía. Es que este es el último, pues este es el último.
Claro.
Sí, para cerrar el ciclo de todo lo que fue de TV también.
Sí, no, yo creo. Es como ya dijimos, es muy difícil de predecir, pero yo creo que serían buenas ese tipo de cosas. Pues, como ya sea una despedida formal ahí de TV. O si es que sea una colaboración con J. Cole y el resto, diría que no son como cosas tan esperadas así como que uno anticipe, pero pueden ser sorpresas agradables, así como uno diga, oye, un este junte no lo veía.
Claro,
cosas así inesperadas y que termine sonando muy bien. Yo creo que puede ser algo bueno, así, yo creo que.
O incluso una banda, si uno nunca sabe.
Esos pueden ser The Big Steppers, una banda de jazz ahí, no sé, algo raro.
Claro, no sé. Lo de Imagine Dragons, como tú lo sabes.
Claro. No sé, yo al menos... Yo quiero directamente que Kendrick haga algo que a todos nos deje así como what the fuck, que uno no se sorprenda. Me gustaría que tomara un camino así experimental que la gente no espere y diga así como, ya, ¿qué crees que hizo Kendrick? Así como, que chuchas. Como que... Ah, sí, pues algo muy raro, así, extraño, sería notable. Así como Tupin para Butterfly un poco, pero más extraño me gustaría harto.
Sí.
Que sea bien logrado, obviamente, pero sí, yo creo que me gustaría, así con algo, como dijeron la otra vez, que podía tener algo de rock, así, sí, mezclado,
sí.
Sería bueno y, no sé, difícil de predecir,
pero... Mejor la red versión Kendrick.
Sí, o algo, quién sabe, puede ser algo que esté influenciado, así como por trap, así, medio sí, raro, como lo hizo en Rage Brothers,
sí, o sea,
como medio carti, por decir así.
De hecho, eso podría ser como un pequeño anticipo, porque si uno se ve, no sé, el formato de Family Ties en Rage Brothers, son como varios beats dentro del track, son como cuatro. Así. Y acá también puede ser algo parecido, así, porque full transiciones o sonido, como más de transiciones como cambios de sonido.
Sí.
Así.
Bueno. Se lo único claro es que ya...
Ojalá esta semana sacaron. Me gustaría esta semana, así como para ya ir anticipando un poco.
Al menos esta semana que viene vamos a grabar, porque también se viene el álbum de Future, así que si vuelve Kendrick ahora, vamos a estar ahí también.
Y nadie sabe quién viene con lo de Future.
No, sí, hay varios confirmados. Dicen que va a estar Drake, va a estar FK Twix también va a estar. Va a estar... A ver, ¿quién más va a estar? Gona creo que también estaba.
Gona.
Ah, me acuerdo, pero habían como 6 confirmados, así que los tuiteos, sí, los que iban a estar.
Sí, y... aparte de Future como que igual saca hartos bangers, así como sí, para los álbumes.
Sí, como que uno más o menos...
el álbum no es tan bueno, pero los bangers pegan.
Sí, como que uno ya sabe más o menos lo que va a ser, más o menos, el álbum de Future. Como que no es como que sea tan diferente.
Es más predecible.
Pero no va a dejar de ser bueno igual en caso de que lo logre bien, así.
Sí,
digamos.
No hay Future, sí o sí, ahí con Metro Boomin tiene que sacar.
Sí, pues harto bangers ahí, yo creo, va a estar sólido. Yo pero...
igual creo que va a salir.
Sí, pues tiró como una portada ahí, media sangrienta.
Sí, también.
Antes bueno, puede ser una slime season, pero no creo.
Sí.
No lo soltó.
No, sí, pero no dijo nada, no sí dijo fue como la pura portada.
Dijo algo, pero no dijo nada.
Solo la foto, ¿no?
Al menos ya el año
está... Para que la mina le dé la like, ¿no? Ah.
Al menos el año ya está bien sólido y ya como dijimos ahora llega el peak con este mayo 13 con Mr. Moral and the Big Steppers, que todavía no lo puedo creer así.
Vamos a ver.
Al día siguiente loco. Desperté y como que dije así como, oye, no era un sueño.
Sí.
No estaba soñando. Es que de verdad, imagínate, llevamos un año y medio haciendo este podcast, siempre por quisimos fin, escuchar esa noticia. Y,
por fin,
y nada, el álbum más esperado del año ya está aquí a 2 semanas y media, así que... Nada que decir,
buenas
que
cosas para el 2022.
Ya es un año legendario.
Sí.
Solamente con el anuncio.
Sí, ya lo marcó así. Aunque sea el peor álbum de la historia.
Es posible.
Vamos a leer un par de saludos ahora para cerrar el capítulo de hoy. Saludos de hoy, tenemos acá Narcissist con harta S.
Oh, Playboy.
Van a tener que cambiarse el nombre porque Carti dijo que se llama Music. Así que.
¿Verdad?
Así que ahora Narcissist ya.
Música nomás. Música, Tito.
Ahora Narcissist está con Donda 2 ahí en el cementerio general.
Cinco ahí en la producción.
Dice: yo porfa, me saludan y a Martín Nerdo, algo así, una mezcla.
¿Dónde dice?
Es una MB corta, whatever. Así que saludos para los dos.
Martín
tenemos
Eduardo.
Ah, sí, pero es que tiene una D, así que ¿qué? Ah, no, dice Eduardo, buen punto.
Sí.
Buen punto. Joaquín
buen punto.
Sabe descifrar bien estos nombres.
El código.
Y que le ponen tanta letra que...
Se nos está envejeciendo el tío.
Sí, yo ya estoy en otra época, ya...
Tiene que vacunarse. Ya,
claro. Pues tenemos a... ¿Qué tan letal? Dice un saludo para Caldo de Muela, así tal cual. Bueno, para
qué weón.
No, esta parte de los saludos es algo bien.
Nombre loco, artístico, pues el Caldo Muela.
El KSTL.
Claro,
una weón, sí.
René.
René Fuente,
vale. René. Después tenemos a J.edu, dice: hola, ¿podrían saludarme? Sigo a la página de hace mucho. Así que un saludo también ahí a J.edu. Después tenemos a Nesun. Dice, buena, buena, tío Beats, uno de los más grandes en lo que hace, vas a llegar lejos.
Calla.
Muchas gracias, Nesun.
Mira, Joaquín.
Saludos a Joaquín. Dice, hola del pasado y un saludo a un futuro con más festivales.
Ah, bien.
Ojo, ojo, la próxima semana.
Sí, primavera.
Festival Primavera Sauna, ahí vamos a ver quién viene. Lo vamos a estar comentando la otra semana, si es que vale la pena. Dicen que sí, pero no sabemos. Vamos a ver qué.
De allí, vale.
¿Quién viene? ¿Quién viene? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Porque. No le vamos a hacer promo. Sí, aquí tienen que pagar para esto.
Tiene
sí.
que pagar.
Ojo, ojo.
Suelta después... la entrada. Gratis, pues,
no, claro, claro. No, eso va fijo. Así que primavera ya se viene, pero vamos a ver qué se viene el miércoles. Después tenemos a hns.de. Dice, saludos a la mejor página de hip hop y R&B. Saludos también. Después tenemos a daxney. Dice, saludos para mi hermano Marcos, de parte de su hermano Daniel. Juntos compartimos la música y nos enviaban las publicaciones de Beats TV. Bueno, qué bonito, qué bonito. Eso es hermandad. Después tenemos a...
Range Brother.
No,
esto saludo. Ay, calma, ¿qué pasó ahí?
Dice, un saludo para el Chupa que está en Cana pagando.
Un saludo para el Chupa.
Para el Chupa que está en Cana pagando presidio.
Presidio,
chupa. Dice Dieglock. Dieglock.
Free Chupa.
Free Chupa. Está como A$AP Rocky. Está como A$AP Rocky ahí. Está preso, después lo liberan.
Modo Chupa.
Modo Chupa Rocky. Sí, Dieglock. Ahí un saludo. Ojalá, bueno, se mejoren las cosas. No sé, ahí está un poco difícil. Después tenemos a saludo a Diana Moss. Saludos a todos los detrás de esta página, son unos cracks. gracias a todos los que mandan saludos y a todos los que están atentos al podcast. No habíamos estado muy atentos ya en el último mes, fue lo último de Lollapalooza que habíamos comentado y el álbum de Desert Curry. Fueron tiempos bonitos, sí, hay que decirlo. Lollapalooza le pasamos bien.
Sí.
Ahora ya de vuelta aquí a la realidad, pero ya anticipando lo que dijimos delante, y además, qué mejor la música que estaba saliendo, estaba notable.
Sí, hemos tenido demasiado, como que...
Cada dos semanas ya...
Todavía me falta escuchar algunas cosas.
Una cosa así, como que ya uno a veces no se da ni tiempo de digerir todo lo que está pasando en este tremendo año. Y nada, ha sido un capítulo, yo creo, bien completo, y la semana ya va a estar de nuevo ahí también.
Ojalá el próximo sea más épico, ¿no?
Sí, vamos a estar ahí. Sí, vamos a estar una semanita más, así que no nos van a extrañar mucho acá.
Uh-huh.
Así que bueno, nada, agradecer acá a Felipe.
Vale, acá gracias por la invitación.
Sí,
gracias por el apaño.
Esperamos seguir conectando aquí contigo también y con más gente de la región acá. Siempre estamos haciendo pequeñas cositas con
gente. Sí, ahí atento a las publicaciones del Tío Beats, porque ahí suelta entre medio antes de hacer el podcast.
Sí, y nada, agradecer a todos los que van a estar dentro de este podcast y nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Peace.
Bye.
Go.